Amén, hermanos. Dios bendiga. Amén. Qué bendición estar aquí de nuevo esta noche para honrar al Señor, para aprender más de su palabra. Amén. Cada vez viendo, conociendo, como vamos a estar viendo también hoy en Romanos, conociendo siempre que el Señor está aquí por nosotros. Él sigue vivo, como dice en su palabra. Cuando Jesús mismo le decía a los fariseos, a los saduceos que no creían en la resurrección, Él le decía que Dios dijo una vez, le había dicho a Moisés que Él era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Dios de vivos y no de muertos. El Señor siempre tiene algo nuevo para decirnos, por su palabra, siempre tiene algo nuevo para enseñarnos, para que nosotros sigamos viendo que Él sigue vivo en nuestros corazones. Si nosotros no dejamos de escuchar su voz, entonces, pues, no dejamos que Él viva en nosotros, no dejamos que su propósito siga viviendo en nuestra vida. Siempre tenemos que estar escuchando lo que Él nos dice y adorando también al Señor con nuestras canciones y con nuestros actos, como que Él vive verdaderamente. Y primeramente tenemos el cántico, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, especialmente aquí en la iglesia. Decía el mismo Pablo que procurad la unidad con todos los hermanos, especialmente con los hermanos en la fe, la paz con todos también. Y de saber que cada uno de nosotros dice que el cuerpo de Cristo, hay varios miembros en el cuerpo de Cristo, necesitamos todos entender eso y saber que necesitamos la ayuda de todos los hermanos juntamente. Vamos a... Decía Jesús que si hay dos o más reunidos en su nombre, Él está allí. Y eso hay que creerlo. Hay muchas promesas que el Señor nos da a través de su palabra y se nos olvidan muchas veces. El Señor muchas veces las sigue cumpliendo, aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero el hecho de estar consciente de esas promesas y esas cosas que el Señor nos dice, nos ayuda a reaccionar a ellas. Y entonces nos ayuda a ser mejores cristianos. El saber de que cada vez que nos reunimos, no es solamente una reunión recordando, como si estuviese recordando un muerto, sino estamos recordando y estamos aquí literalmente con el Dios vivo. Él está aquí con nosotros y lo sentimos y podemos congregarnos y estar felices en que vemos al Señor en cada una de las vidas de nuestros hermanos juntamente y podemos gozarnos juntamente cantando y gozarnos juntamente aprendiendo más de Él y también hablando con Él, orando. Por eso es tan importante también la oración, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también. Es bien importante siempre estar confiado en eso. Y hablando de promesas también, tenemos un cántico que habla también de eso, de la fortaleza que es el Señor para nuestra vida. Fortaleza mía. vamos ahora al próximo canto. Misericordia, la misericordia del Señor. En el Antiguo Testamento muchas veces no aparece la palabra, hay un, no me recuerdo exactamente cómo es la palabra en hebreo, pero casi siempre es traducida misericordia, y en significado no la traducen igual, pero en significado es prácticamente idéntica a cuando en el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios. Son bien parecidos, la misericordia y la gracia, porque ambos es el Señor no dando la paga a uno que uno merece por sus pecados. El Señor dice para siempre es su misericordia, como dice uno de los salmos, los salmos de ascenso, uno de ellos que tiene un verso, y luego dice porque para siempre es su misericordia, y luego sigue así en todo, en cada, tiene versos en pares, y cada segundo verso es porque para siempre es su misericordia, recordando entonces verdaderamente la misericordia que específicamente en ese momento los judíos querían agradecerle a Dios que él había tenido con el pueblo. Porque el Señor había tenido misericordia tanta misericordia para con Israel, tantos males que Israel había hecho, y la misericordia de liberarle primeramente cuando empezó el pueblo, que los liberó de la mano de Egipto, y luego le abrió el Mar Rojo, luego le dio comida en el desierto, luego tantas cosas, le dio Canaán, incluso los seguía bendiciendo cuando ellos seguían fallándole, porque incluso no hicieron todos los planes que él tenía para que ellos hicieran en Canaán. Ellos no lo hicieron, pero el Señor seguía bendiciendo a su pueblo en todo momento, y ellos estaban agradecidos de eso. Igualmente nosotros como cristianos tenemos que estar agradecidos de la misericordia del Señor, porque cada día el Señor nos está guiando. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el Señor nos sigue guiando cada día. Si buscamos su guianza en oración, vamos a ver cada vez más el Señor nos va a mostrar ese camino que Él quiere para nuestras vidas, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, en cualquier preocupación que haya para nuestra vida económica, de trabajo, de cualquier otra cosa de la familia. También el Señor está ahí con nosotros y quiere que nosotros seamos, quiere que nosotros nos dejemos usar por Él siempre. Vamos para el próximo cántico. Estamos de fiesta con Jesús.
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, el Cristo es que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, que Cristo es quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, que Cristo es quien va a servir.
Poderoso es nuestro Dios. El Señor siempre ha mostrado. Cada vez que nosotros aprendemos a confiar más en el Señor, como dice en Hebreos 11, dice que cuando habla de la fe, dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y habla, dice que tiene el es necesario creer que el Señor está ahí, que le hay, dice. O sea que para ver el poder de Dios tienes que creer que el Señor tiene poder primeramente. Tienes que, porque las cosas espirituales no son como las cosas físicas. Las cosas físicas tú abres los ojos y ya los ves automáticamente. Las cosas espirituales tienes que tener fe en el Señor primeramente. Están pasando todo el tiempo, porque el Señor siempre, hasta aún antes de uno conocer al Señor, el Señor lleva velando a uno. El Señor ama a uno desde que uno nació. Y Él nos creó y Él sabe quiénes somos desde antes de que nosotros fuéramos creados. Y Él nos sigue velando, siempre nos ha estado velando, pero nosotros en muchas instancias no nos fijamos de que Él nos está velando y de que Él tiene un plan con nosotros. Entonces, al creerle al Señor, uno empieza a ver con ojos espirituales. El Espíritu Santo le muestra a uno cómo el Señor va obrando en nuestra vida y nos va formando y moldeando para ser más como Cristo. Entonces, hay que creer las cosas del Señor. Cada vez, mientras más fe anhelamos tener, más vamos a ver verdaderamente las cosas espirituales. Vamos a empezar a entender cómo más ayudar a nuestros hermanos en la fe. Vamos a entender qué es lo que Dios requiere en la iglesia. Vamos a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo a la iglesia en este momento. A nosotros aquí como iglesia, a nosotros como iglesia en general también, a través de la tierra, a todos los que creen en Cristo, creen en su nombre. Tenemos que tener fe y querer tener más fe entonces, para seguir creciendo en el Señor y seguir viendo qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque si no nos vamos a estancar y nos vamos a quedar cristianos pasivos, que no están haciendo a veces, que se sientan nada más y son cristianos, pero no están haciendo cumpliendo el propósito del Señor. Tenemos que siempre evitar eso y querer tener más parte con el Señor. De la misma forma como uno busca a los familiares de uno que uno ama, uno no los echa a un lado. De igual forma tenemos que ser, de la misma forma tenemos que ser así con Dios, buscarle cada vez más y más y crecer en amor con Él. Vamos a tener ahora nuestra oración por las ofrendas y luego nuestro último cántico.
El Señor nos continúe bendiciendo. Soberano Dios y Dios nuestro, Salvador nuestro, en estos momentos vamos a ti, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, Señor. Gracias por traernos a nuestro pastor y a la familia pastoral, Señor. Gracias porque lo traíste con bien, Señor. En estos momentos te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo a todos los que estamos aquí y los que no pudieron llegar, también bendíceles, Señor. Te pido y te ruego ahora, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive, reina y que viene pronto. Amén.
Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré.
Dice, de ti será mi alabanza. Al Señor venimos también, no solamente siempre debemos dar nuestra alabanza al Señor, nuestra adoración con todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque la adoración a Dios es simplemente que con todo lo que uno hace, uno toma en cuenta a Dios. Así como cuando uno ama a su familia, uno toma en cuenta en su familia, aun cuando la familia de uno no está ahí. Y de la misma forma, como a veces uno, al no estar con la familia, como que disfrutar no es lo mismo, porque uno piensa como que dito no está tal y tal persona. Pues igualmente es así con el Señor en esta adoración, el incluir al Señor en todo lo que hacemos, no solamente decirlo, porque podemos caer en la trampa, como decía Dios en Isaías, decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque es bien fácil decir las cosas y no hacerlas. Y dice también, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Es importante siempre exaltarse en nuestras vidas. Y a veces uno dice, ah, ok, pero yo no... Uno no está adorando a otros dioses, pero a veces uno se adora a uno mismo. Y hay que caer, hay que siempre tratar de salir de eso. Desde todos los logros que uno tiene en la vida de uno, se lo debe a Dios. Y más todavía en la vida cristiana, aquí todo lo que uno puede hacer por el Señor, ayudando a los hermanos, sea en lo que sea aquí dentro de la iglesia, es todo por el poder del Señor. Porque nosotros lo que somos vasijas de barro, para que el Señor use, para que el Señor moldee cada vez más y rompa y saque lo que hay que sacar, bote todo eso malo y entonces lo forme de nuevo y lo haga cada vez más a su imagen. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y es necesario comprender eso, de que todo afuera de la iglesia y dentro de la vida espiritual aquí también en la iglesia y con nuestros hermanos, todo es dado por el Señor. Y la única forma, y el Señor le da a uno entonces los dones para uno servir aquí. Amén. Y hay que estar agradecido de eso, de que el Señor ha considerado uno digno para ser usado por Él. Y entonces hacer a uno crecer más en Él. Una gran bendición. Y vamos a estar estudiando también poco a poco todos esos puntos también en Romanos. También nos habla mucho la carta de Romanos sobre qué es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Y qué es lo que Dios quiere para el cristiano? Ahora en la vida cristiana, siempre es bueno estar recordando eso. No hacer las cosas solamente por un protocolo, porque uno aprendió, se creyó haciendo eso, sino saber conscientemente por qué es que uno hace las cosas en ese momento. Es muy importante siempre. Lo quiero dejar con esa idea. Vamos a orar ahora para introducir el estudio. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por estos cánticos que hemos podido tener. Te pido que siempre podamos honrarte, Señor, no solamente con nuestra vida, también hablando en este sentido, con las alabanzas, con los cánticos, que siempre podemos cantarte a ti, Señor, expresarte nuestro amor en canto, nuestra apreciación. Te damos gracias por ese regalo de la música también que tú nos das, que en realidad nos permite expresarte de una forma bien emocional también, Señor, bien de una forma que solo las palabras solas no lo pueden explicar, sino que también las palabras con la música conllevan el mensaje más alto, Señor. Te damos gracias por esa bendición que tú nos das. Te damos gracias también como tú nos hablas a través de los cánticos y nos ayudas siempre a seguir creciendo en ti. Te pido también ahora por el estudio bíblico, que tú nos sigas guiando a través de tu palabra. Ayúdanos a reestudiar el libro de Romanos, que lo estudiamos hace tiempo ya, hace unos cuantos años. Que podamos siempre recordarnos, porque muchas cosas se nos olvidan como humanos. Ayúdanos siempre a comprender tu palabra, y no solamente comprenderla, porque muchas veces uno entiende lo que dice, pero a vivirlo, que es lo real, es lo que hay que hacer, porque es fácil entender algo y no hacerlo, entenderlo como algo intelectual y ya, y pensarlo, pero hay que vivirlo. Eso es verdaderamente entender la palabra y tenerla viva en el corazón, como dice tu palabra, que tendremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Así es que hay que vivirlo y verdaderamente internalizarlo y seguirlo. Y no solamente ser oidores de la palabra, como dice en Santiago, sino también hacedores de la palabra. Ayúdanos a llegar siempre a esa meta, que es una meta que muchas veces mientras más la alcanzamos, más se aleja de nosotros también, porque uno nunca puede dejar de perfeccionarse en ti. Te pido que nos ayudes a seguir creciendo siempre en ti y nos ayudes a ser verdaderos, a ser cristianos dedicados a ti. Te pido por todo esto y ayúdanos ahora. Bendícenos con tu palabra. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, recuerde, antes de proceder con el estudio bíblico, este jueves, tenemos servicio de oración. Amén. Jueves a las 7:30. Este jueves, pasado mañana, Dios mediante, estaremos acá para reunirnos como iglesia para orar. Amén. Así que le esperamos a todos para orar aquí juntos, dar testimonio, cantar alabanzas. Amén. No se lo pierda este próximo jueves, para la gloria del Señor. Y el viernes los hermanitos del Ministerio de la Alabanza tenemos ensayo. ¿Okay? Este viernes a las 7. El jueves oración a las 7:30. Pero el viernes tenemos el ensayo a las 7. Amén. Gloria a Dios. Hermano, de la semana pasada, el hermano James comenzó con los estudios bíblicos en el libro de los Romanos. Con el tema, amén, con el tema inexcusable ante Dios. Usted lo recuerda, capítulo 1 de los Romanos. Donde el hermanito Pablo, a través de toda la carta de los Romanos, que la carta de los Romanos no es sino otro, un tratado, claro que es un tratado, ¿no? Es como si fuera una tesis. Lo que pasa es que no lo llamamos tesis porque es la palabra de Dios. No es una teoría, es la realidad de que el hombre estaba perdido y si no viene a Cristo, sigue perdido. Entonces, ¿qué argumento se puede presentar contra eso? ¿Quién es el que declara perdido al hombre? Nuestro Dios creador. Entonces los argumentos que vamos a ver hoy es que algunas personas dicen, pero ¿y por qué él condena? Pero ¿y acaso la gente no hace lo que solamente su voluntad? Y si su voluntad la hace la gente y la gente hace las cosas mal, entonces ¿por qué él condena a la gente si la gente hace su voluntad? Y empiezan a darle vuelta por ahí. Y créame, hermano, que a través de la historia se han escrito montones de libros de gente argumentando que por qué la palabra del Señor le da disque vuelta, dicen ellos, al único asunto que tiene que ver con la relación entre Dios y las personas. Pero el que le quiere buscar las 20 patas al gato se las consigue, hermano. Porque la palabra del Señor, por el otro lado, es completamente clara. Lo vamos a ver hoy en la continuación del estudio no romano. Hoy vamos a ver en la unidad que se llama Todos Somos Pecadores, porque esto es lo que pasa, la gente le da trabajo. Y la gente no quiere hacerse de cuenta, ni quiere aceptar de que son pecadores. Inclusive hay personas que dicen, sí, es verdad, todos somos pecadores. Pero es que hay unos que son más pecadores que otros. ¿Sí? Y ahí es que empieza el problema. Y parte de ese argumento lo vamos a ver hoy, en la última parte del capítulo 2, ¿okay? Donde vamos a estar viendo como un toma y dame, que se desarrolla en lo que Pablo nos escribe aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando veamos esa parte, que es la tercera parte que vamos a ver hoy, lo vamos a presentar como un objetor que Pablo le contesta. El objetor pregunta y Pablo le contesta. Así que vamos a estar yendo a esa porción, Dios mediante, en breve. Un segundito. Ahora. Muy bien. Entonces, vamos a estar en Romanos capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 8. El tema de hoy, todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. No solamente los creyentes, todos, todas las criaturas de Dios serán juzgadas. Así que nosotros incluidos seremos juzgados. El que no ha creído en Cristo será juzgado. Amén. El que sabe quién es Cristo, ha oído de Cristo, pero no ha hecho una decisión por Cristo, no le ha confesado como Salvador, también será juzgado. El diablo también, todos serán juzgados. Así que, ¿qué uno puede hacer para estar listo para el juicio? Es la parte importante. ¿Okay? Así que, esa es la parte que vamos a estar viendo en la noche de hoy. ¿Okay? Justificados por la fe, ¿okay? Es el tema grande que trata Romanos. Nos hace ver claramente que las obras de uno no salvan a uno. Y eso va tan en contra de lo que la gente cree. No sé si cuando usted se criaba, le enseñé, yo tenía una abuela que decía, si lo que hay que es para salvarse, eso lo que hay que hacer es portarse bien. Y la religión de acá, tradicional, católica romana, para que no quede duda, eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña. Todo eso que ellos le llaman los sacramentos, no es sino una conversión de lo que sí dice la palabra, lo traducen a un sistema de obras, con el cual usted va como que acumulando puntos. ¿Ve? Cumplo con este sacramento, con este. ¿Ve? Claro. Entonces, si fuera así, entonces sería una cuestión de ir acumulando puntos. ¿Sabe de dónde viene ese sistema, verdad? El sistema egipcio, ¿verdad? De la salvación, se creía en un momento dado que era algo como que balanceando las obras malas con las buenas. Pero un día se confirmó, porque un día encontraron una copia de lo que ellos llamaban el libro de los muertos. En ese libro de los muertos aparecía el sistema que ellos decían era dictado por los grandes reyes del cielo, o sea, los que ellos decían que eran los faraones en su tiempo, que después eventualmente evolucionaron los dioses que se conocen de Egipto, ¿verdad? Horus, Isis, Seb y todos estos. Entonces, ese panteón de dioses egipcios había determinado que se sabía que ya que las almas, como ellos llamaban a los hombres, las almas iban a ser cosas malas y cosas buenas, pero que eso para el efecto no era lo importante. Lo importante era, ¿ok?, que cuando la persona muriera, si se hiciera un inventario de las cosas malas y las cosas buenas fueran más que las malas. Después que las cosas buenas fueran más que las malas, no había ningún problema, ¿ok? Entonces, ese sistema, hermano, ese sistema se ha transferido y se ha diseminado a lo largo de la historia y se materializa en un montón de religiones. La católica romana es una, la otra es el hinduismo, ¿sabe? La rueda del karma, ¿verdad? Si usted le va mal, usted se porta mal, puede que en la próxima generación usted sea un jatón, ¿verdad? Porque no va progresando, va en retroceso. ¿Pero por qué usted va en retroceso? Bueno, porque sus obras son malas. Entonces, salvación por obra. Lo mismo eso del budismo, de llegar a la iluminación. ¿Qué es? Pues despojarse de las cosas malas, de las cosas negativas, de las cosas que van en contra de la psiquis, para llegar a la gran iluminación. ¿Qué es eso? Salvarse por obras también, hermano. Así que, todas las religiones, hermano, que han pretendido socavar la autenticidad del Evangelio Santo de Jesucristo, le añaden, lo único que le pueden añadir, obras a la salvación que pretenden ofrecer. Pero el único Evangelio, el que está plasmado en la Escritura, nos dice que la salvación es por fe únicamente, porque Cristo compró esa salvación con su sangre en la cruz del Calvario. Así que Romanos lo que hace es explicar esto en detalle, hermano, en detalle. Y de vez en cuando presenta los argumentos que la gente en la calle puede tener contra alguien que le diga, ¿sabes qué? La salvación es por obras. No, ¿cómo va a ser? La salvación es por obras, perdón, la salvación es por fe. No, ¿pero cómo va a ser? Si eso es lo que la Santa Iglesia Cuarever que me ha dicho, tiene mucha verdad cuando me dice que uno tiene que hacer estas cosas así, a mí me enseñaron de esta forma. O sea, cuando la persona pues va y examina lo que ellos creen y se encuentra opuesto a lo que dice la palabra, hay una decisión que tomar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy, además de que el tema grande de Romanos es justificado por fe, ¿okay?, es que todos vamos a ser juzgados. ¿Okay? Y el versículo clave, o los versos clave, debo decir, están en versos 9 y 10 del capítulo 2. Algún hermano valiente de estos que leen así bien, bien pronunciado, que me quiera leer estos dos versos. Los versos clave. ¿Quién quiere leerlo? Maito Dani. Romanos 2, 9 al 10. ¿Cómo dice el nombre de Jesús?
Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego.
Amén.
Amén.
Vamos a abundar sobre esto, ¿ok? Hoy tenemos que ir en detalle, hermano, de lo que vamos leyendo, porque es preciso explicarlo, no así englobadamente, sino de una forma clara para que usted lo pueda comprender como manda. Amén. Así que vamos a ir sobre eso ya mismito, ¿ok? Si usted lee solamente este verso, solamente esos dos versos, ¿qué usted puede pensar? Que la salvación es por obra. Porque dice ahí, todo el que hace lo bueno, primero el judío y el segundo en la fila el griego. Y recuerde que en el contexto de la palabra de Dios, judío, ¿qué son? Judíos. Y los griegos, todos los que no son judíos. Acuérdese de eso. ¿Okay? Cuando dice gentiles, o dice griego, o dice las gentes, o las multitudes, pues son los que no son judíos. ¿Por qué hace la palabra de Dios esa distinción? Porque Dios le encargó la palabra, la verdad de Dios se la encargó a los judíos primero. Así que usted va a ver que Pablo argumenta que debido a que se la dio a ellos primero, ¿quiénes son los más responsabilidad que tienen? Ellos. ¿Quién es el que más responsabilidad tiene de algo que sea, de una noticia? El que primero la sabe. Si usted sabe, si usted es el único que sabe en Puerto Rico que viene un huracán, ¿de quién es la responsabilidad de decirlo? ¿De usted? Si usted no lo dice y la gente fallece por eso, ¿de quién es la culpa? ¿De usted? Claro. Y si usted le confía en una verdad auténtica, real, de parte de Dios, y usted no la cree y no hace nada con ella, ¿de quién va a ser la culpa más grande? ¿De usted? Pues eso es lo que pasa con los judíos. Por eso es que Satán hace tanto hincapié la palabra sobre los judíos. Pero entonces hace hincapié también sobre los gentiles. Dice, los judíos estaban primero en fila y a ellos se les dijo primero. Pero no importa que sea primero en fila o segundo en fila. Aquel que haga caso de la palabra y crea al que me envió, como dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero el que no cree, sea judío o sea griego, no hay diferencia. Pero a ver ahorita, no hay diferencia. Así que es bien importante, ¿okay?, que con este ejemplo que estoy dando, que usted dice, ah, mira, ve, la Biblia dice que hay unos que hacen lo malo y otros que hacen lo bueno. Y Dios dice que le va a dar tribulación y angustia al que hace lo malo. ¿Ve? Que es por obra. Porque después dice que le va a dar honra y paz y gloria al que hace lo bueno. ¿Ve? Y muchas personas entresacan de la palabra y hacen un cuento. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sabía eso, verdad? Y muchas personas lo usan. De la misma forma podemos, ¿está habido muchos chistes que se hacen, verdad? De coger tres o cuatro versículos así sacados al azar y usted lo pone en orden y dice, esa es la profecía que Dios me dio. Porque hay gente que hace así, dice, esa es ¡pum! Esto es lo que Dios me dijo hoy. ¡Pum! Y esto es lo que Dios me dijo. Entonces, si tú ves uno de los versos, haz un masacote y piensa que Dios le está hablando. La palabra del Señor no se estudia así, hay que estudiarla metódicamente y hay que ver todo lo que ella dice. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que por ahí vamos. Vamos bien. Tres temas principales. El título del estudio, todos seremos juzgados. Y vamos a ver de los que sí tienen la verdadera responsabilidad. ¿Se acuerda? Al judío, primeramente, y después al griego. El verdadero judío. Muchos pensarán, el verdadero judío es el que yo conocí allá en Nueva York, o el que yo conocí en Jerusalén, o el que yo conocí en Tel Aviv. Pero no es ninguno de esos, hermano. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios le llama al verdadero judío. Y vamos a ver que aunque se mencionan judíos y griegos, ninguno tiene ventajas. O sea, no hay unos que estén como que más predispuestos o en mejor condición para agradar a Dios que otros. Vamos a ver que todos, a todos, nos ha sido dada la misma revelación. Por lo tanto, podemos decir que sí a los judíos tenían la responsabilidad porque a ellos les fue dado primero. Pero ahora todo el mundo ha oído del Evangelio. Y todo el mundo tiene la responsabilidad de decidir sobre ese Evangelio que se les predicó. Amén. Eso lo vamos a ver en capítulo 3, los primeros 8 versos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ir a la primera porción. Amén. Todos seremos juzgados. Vamos a leer estos versos 6 al 10. ¿Ok? Y el contexto de esto, hermano, no solamente es la carta de los romanos, sino, por ejemplo, en el capítulo 25 de Mateo, usted sabe, ¿ok?, que está la parábola de los talentos, ¿ok?, que el Señor le reparte unos dones, unas bendiciones a unas personas, y después se va, y al tiempo va a venir a pedir cuenta, que representa al Señor Jesucristo, cuando se fue a su gloria, dejó la iglesia, le repartió dones y bendiciones a la iglesia, y se supone, ¿verdad?, que dentro de esos dones y esas bendiciones, la repartición de la palabra, la predicación del evangelio y todo ello, cuando el Señor venga, va a venir a pasar revista, a pedir cuenta, ¿qué se hizo con lo que Él dejó? Entonces, hay dos posibles desenlaces, ¿okay? Versículo 23 dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es lo que menciona, ¿verdad? Lo vimos en el verso 10 del capítulo 2. Gloria y honra a aquellos que hacen lo bueno y que buscan hacer su voluntad, ¿verdad? Pero la otro desenlace puede ser el verso 26 y 30. Dice, y al siervo malo y negligente, echarle en las tinieblas de afuera. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues esa es la parte, dice, ¿verdad?, donde en el verso 9 dice, y a los que hacen lo malo, pues el Señor le dará su recompensa también. Pero entonces, si vamos a ver bien, estriba ahora no solamente en hacer lo bueno, hacer lo malo, según Mateo, ser fiel. Usted sabe lo que quiere decir ser fiel, ¿verdad? Recuerda que habíamos preguntado una vez, ¿qué quiere decir ser obediente? ¿Qué es ser obediente? ¿Ah? Hacer las cosas que Dios te ha dicho que haga. Y ser fiel. ¿Qué es ser fiel? Ser obediente todo el tiempo. Entonces, ¿qué cosa nos ha dejado dicho el Señor? Esta es la voluntad del Padre. Una vez dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Y el que en mí cree, yo no le echo fuera. Y el que en mí cree, tiene vida eterna. O sea, dentro de todas las cosas que quiere el Padre, en las cuales tenemos la humanidad entera que ser obediente, es que creamos en su Hijo Jesucristo para salvación. Entonces, cuando estoy atando todo eso, dice, eso, a eso se refiere la fidelidad. Y eso se refiere a ser buen siervo. Porque nadie puede ser buen siervo si no tiene un amo a quien servir. Si alguien no le sirve al Señor y no le es fiel al Señor por la fe en Jesucristo, nadie puede ser fiel, nadie puede quedar bien con el Señor. Y nadie puede ser salvo si no le sirve al Señor y no cree en Él. Así que vamos a ir viendo que todo tiene que ver con decidir por Cristo o no. Y lo que Pablo va a ir argumentando es en detalle para que todo el mundo en general, la humanidad en general, cualquiera que venga a leer la palabra de Dios aquí en los Romanos, puede ver bien claro cómo fue que Dios planeó la salvación y por qué fue necesario que Dios planeara la salvación a través de Cristo. ¿Ok? Así, especialmente por qué la salvación no puede depender de cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros es confiable para eso. Ninguno de nosotros es justo delante de Dios para eso tampoco. Así que vamos a leer estos versos, versos 6 al 10, y vamos a ir al detalle, hermanito querido. Tenía Dani el micrófono. ¿Habrá algún hermano que quiera leer, hermano? ¿Quién? Clara va a leer. Después de Clara, ¿quién tiene el próximo? ¿Quién dijo yo? Lorraine, muy bien. ¿Cómo dice?
Dice Romanos 2, del 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
Amén. Y ahí están contenidos los versos clave que leímos hace un ratito. Amén. Vamos a ir a esta porción de la palabra, ¿ok? Fíjate que dice el primer verso, el cual pagaré, se refiere, ¿verdad, Señor Jesucristo? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Le dará vida eterna a los que perseveran a hacer bien y que busca, y de esa forma buscan gloria e inmortalidad y honra, pero le dará ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, a los que están resistiendo al Señor siempre, a los que están antagonizando al Señor, y por eso no obedecen la verdad, sino que obedecen la justicia, y le va a dar tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Y ahí dice, primero al judío, y después al griego, y le dará gloria, honra y paz al que la está buscando, porque hace lo bueno. Vamos a aclarar eso, según el contexto de la Escritura, lo vamos a ver hoy, ¿ok? Muy bien. En estos 5 versos, lo que está haciendo Pablo, ¿ok? Es que si realmente, ¿ok? Dios va a usar como elemento de juicio, oiga bien claro esto con calma, va a usar como elemento de juicio, ¿verdad? Como uno de los elementos de juicio, para las bendiciones que va a haber en la vida venidera, las obras, hermanos, ¿ok? Quiero aclarar esto, las obras sí tienen valor. Las obras no tienen valor para la salvación, es lo que vamos a ver. Pero las obras sí tienen valor para definir las bendiciones y las gracias que el Señor le va a dar a todo aquel que va a estar en la eternidad con Él. O sea, las obras sí son bendición para aquellos que son salvos en Cristo. ¿Ok? Lo vamos a ver a través de la Escritura. Las obras no le valen de nada, a aquel que no ha creído en Cristo. Aquel que se pierde por no creer en Cristo, las obras no le valen de nada. Inclusive la palabra nos enseña que aún aquel que está en Cristo por la fe, las obras que le van a ser de bendición y de beneficio, no son todas las obras que hizo, son aquellas obras que hayan pasado la prueba. Y lo vamos a ver cuando vayamos a 1 Corintios capítulo 3, usted lo va a ver, que es lo que se llama el tribunal de Cristo, que es para aquellos que son creyentes en Cristo, que Cristo mismo va a juzgar. Así que no toda obra va a ser para bendición, sino aquella obra que se hizo para la gloria de Dios. Y solamente cuando alguien está en Cristo, lo vamos a ver a través de la Escritura. ¿Cómo sabemos todas esas cosas? No las sabemos todas, son solamente leyendo los versos 6 al 10 de Romanos 2, claro está. Por eso nos vamos a referir a otras partes de la Escritura para explicar esto con calma para que usted lo pueda entender. ¿Ok? Pero si fuera, imagínese si alguien tomara eso así, exclusivamente esos versos, dijera, no, ya yo lo leí ahí. Y si alguien va para el cielo como un cohete, soy yo. ¿Ves? Porque las personas se tratan con cariño en cuanto a las cosas que hacen. No, chacho, la verdad que yo no soy tan malo. Yo te voy a hacer una rebajita en las cosas que yo hago. Pero yo no soy tan malo como aquel, como Tito, como aquel otro, como aquel, toda esta gente, ¿verdad? Y siempre hay un montón de gente que son peores que uno. Sí, yo, si son, no, yo tengo un poquito de humildad, porque puede ser que haya, algunos sí, yo sé que son mejores que yo, pero yo estoy en la parte de arriba, yo estoy en la parte de abajo. Y ese es el problema. ¿Quién define la calidad o la santidad o el apego de lo que nosotros hacemos a la verdad de Dios? Usted lo va a definir. Yo lo voy a definir. ¿Yo voy a definir qué es aquello que agrada a Dios? No, la palabra del Señor lo define. Por eso es que hay que estar apegado a la palabra del Señor. Porque por la palabra del Señor es que seremos juzgados también. Ella nos dice qué cosas agradan a Dios, qué cosas no. Así que por la palabra que él mismo dictó, él será usada para ese juicio. Hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, yo soy el rey entre los hombres. Y algunos que son más humildes dicen, el país de los ciegos, el tuerto es rey. Aquellos que son disque un poquito más humildes. Pero si fuera por obra, esto sería un relajo aquí, hermano. Y de hecho es un relajo para un montón de gente. Eso es un revolú, un desbarajuste. Porque entonces la gente va a estar sopesando a ver quiénes son mejores que los otros. Como les mencionaba el libro de los muertos allá del Egipto. Que decía, yo creo que yo estoy más positivo que negativo. Pero es que eso no es así, hermano. O somos salvos, o no lo somos. Y nosotros no definimos ni medimos con nuestras obras, mucho menos si somos salvos o no. ¿Ok? Así que las obras de aquella persona que se cree que por obras es salvo no le van a servir para nada, hermano. Pero las obras de aquella persona que confía en que Cristo la ha salvado por la fe y hace, y su vida es una vida que va de agrado a Dios y con sus obras pretende agradar a Dios, entonces aquellas obras que hace en Cristo para la gloria de Dios le van a venir de bendición para la corona y los galardones que Dios le va a dar en la eternidad. ¿Ok? Lo vamos a ver. No es, cuando usted ve a alguien que está echándoselas porque es cristiano, es porque no es cristiano nada. Eso al principio yo no estaba muy convencido de eso, pero al pasar los años, hermano, el que trate de echársela de que es mejor que otro, no ha conocido a Cristo Jesús. Simple y sencillamente. Porque el que es de Cristo es siervo de Cristo, es esclavo de Cristo. ¿Qué esclavo tiene de qué jactarse? De nada. De nada. El que es siervo de Cristo, el que ha creído en Cristo, sabe que uno está salvo de milagro, literalmente, porque Cristo lo salvó. Que no es por nada que tiene que ver con uno. Que Cristo le costó la vida por salvar a esta jajeleña que él tuvo que salvar en una ocasión. ¿Cómo alguien va a pensar que ahora, ay, sí, que yo represento? Nada. Nada representa a uno. Cuando alguien está, ¿me entiendes? Yo soy el rey de la selva, ahí es que empiezan los problemas, hermano. De hecho, eso fue lo que le pasó a Satanás en el reino de los cielos, que empezó a creerse que él era el que mandaba. Pues, por eso se lo digo. ¿Sabe que estas son las fotos? Yo no sé cómo se llama esto, yo no sé si eso es un meme o una cosa de esa. Yo soy de otra época. Pero este es el problema. El problema es que alguien pudiera pensar que yo le pregunte al hermano Pablo, ¿cuántos libros de la Biblia usted ha leído? Pablo me diga, pues yo he leído 40. Yo leí 41. sóbate. Ahí tienes esa. ¿Ve? Hay personas que son así. Como Gargüelo en una ocasión decía una persona, muchacho, ese tal tal que está sentado en ese banco, ese ha leído la Biblia 12 veces. Y yo le decía, pero ¿y qué tiene que ver que alguien haya leído la Biblia 12 veces? ¿Que es mejor que el que la haya leído dos? ¿O que la haya leído una? Entonces pasa lo que siempre pasa. Que entonces el que había leído la Biblia 12 veces era el más arrastrado y más carnal que andaba. Entonces yo dije, pero ven acá. Entonces yo me quedaba callado. Y decía, pero ¿sabe cuál es el problema aquí? Que las personas que leen la Biblia muchas veces, ¿no será que eso le hace daño? Le decía yo sarcásticamente. Porque como que van para atrás como el cangrejo. Yo esperaría que aquel que la leyó cabalmente y la conoce, esa persona anda y está más cerca de Cristo cada día. Yo no esperaría lo contrario. Pero es que ese es el problema con las obras, hermano. Eso de hacer obras y obras. Yo me acuerdo que familiares míos dicen, no, voy a hacer una peregrinación allá a Colombia a ver el Cristo de Buga, allá. ¿Sabes? Que se aparecen Cristo, dicen ellos, y le hacen un estatua, un Cristo negro que había allá, uno blanco, uno chino, qué sé yo qué. Igual con las vírgenes. Y voy aquí allá y yo voy a pagar una promesa. Y todo es por obra. Al pozo que está más cerca. O sea, todas esas cosas, hermano, no tienen valía alguna. Porque se hacen desde la pretensión de que esas obras cuentan para acumular para nuestra salvación. No es así. Por más que las disfracen, no es así. ¿Ok? Así que no es por las cosas buenas que uno haga. ¿Ok? Así que, por eso es que decimos que este pasaje, aunque de buenas a primeras parezca decir, no, mira, es que está explicando que una cosa, las obras buenas no te salvan, o sí te salvan, y las obras malas te condenan, y que la salvación es por obra, o que la perdición es por hacer las malas obras. ¿Okay? No es así, porque lo vamos a comparar con la Escritura, el resto de la Escritura. Amén. Por eso es que la Escritura hay que estudiarla en contexto, hermano. Toda la palabra de Dios hay que estudiarla, no solamente concentrarle en algunas partes, ¿ok? Así que vamos a ir a algunas porciones de esto. Por ejemplo, que usted va a Juan 6:28, por ejemplo, en Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 28, ¿ok? Allí le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ok? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él le contesta, esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces cuando usted dice, pero mira lo que dice en Juan 6, 28 y 29. Ahí dice que la obra verdadera que Dios aprecia, por llamarle obra, es cuando usted cree en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Él? Al Señor Jesús. Ah. Así que cuando habla ya en Romanos de obra, y obra se refiere a la obra que agrada a Dios, es aquella que tiene que ver con la fe, la que hace uno cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Y todo lo que viene después, porque aquel que cree en el Señor Jesucristo, entonces dice la palabra, lo vamos a ver ahora, que es creado para buenas obras, dice, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como vimos acá en el libro de Efesios que estuvimos predicando hace poco. Así que, el contexto de cuando menciona obras tiene que ver con creer en el Señor Jesucristo. Hay una relación bien cerca entre creer y las obras que uno hace. Las obras de aquella persona que ha creído en Cristo, ¿qué espera el Señor que sean? ¿Iguales o diferentes de aquel que no ha creído? ¿Qué usted piensa? ¿Diferentes por qué? Porque aquel que ha creído en Cristo es llamado y es movido por el Espíritu Santo a obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, sus obras tienen, y Dios espera que sean diferentes a aquel que no ha conocido a Cristo todavía, ¿verdad que sí? Pues esas son las obras que se refiere aquí, hermano. Cuando dice obras, aquellos que buscan agradar a Dios mediante obras, ¿ok? No es porque creen que uno se salva por obras, es porque han creído en Cristo. Por lo tanto, las obras que hacen, las hacen en la fe del Hijo de Dios. Entonces esas obras sí le cuentan para bendición. ¿Ok? Vamos a seguirlo viendo aquí en la palabra, en otros versos ya mismito. ¿Ok? La primera obra buena que Dios espera, la primera en fila, es que, como vimos en Juan 6, 28, 29, que uno crea en el Señor Jesucristo para salvación. Y de ahí para adelante es que todo empieza, hermano. Pero si esa primera obra, que es la obra que quiere Dios, que crea en el Señor Jesucristo, no se hace, de nada vale hacer el resto de otras cosas. No codicie la mujer de tu prójimo. Pero si no has creído en Cristo y no has confesado a Cristo como Salvador, ¿de qué te vale no codiciar la mujer de tu prójimo? ¿De qué te vale no hurtar? ¿De qué te vale no mentir? Si alguien puede decir que no ha mentido nunca. De nada vale. A menos que la primera obra buena haya sido creer en el Señor Jesucristo. Ahí es que empieza la vida nueva y la vida eterna. Amén. ¿Ok? Fíjense que si las personas dependen, volviendo al punto de que es que son mis obras y es por portarme bien y hacer las cosas bien. Ya desde Isaías 64, el profeta venía argumentando, como dice aquí, yo lo puse aquí para que podamos leerlo directo. Si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad, ¿sabe lo que quiere decir suciedad? Estiércol es la palabra, excremento. Pasa que a veces, ¿verdad? Dice, wow. Reina Valera cuando lo tradujo lo puso suciedad, porque era la palabra que se usaba en España en aquellos tiempos para decir lo mismo, un poquito más fino. Somos como excremento, dice ahí, wow, qué cosa más violenta, dice. Y todas nuestras justicias son como el trapo de limpiar el excremento, como papel de baño, lo que pasa que en aquel tiempo no lo había. Y el trapo de inmundicia era lo que usaban las personas, un paño para limpiarse. Paño, imagínate que uno iba a hacer con ese paño, pegarle fuego. ¿Qué clase de comparación hace ahí? ¡Wow! Pero yo creo que el Señor lo hizo claramente para que uno no le quepa duda de cómo es que el Señor ve a uno como excremento. Cuando uno está en pecado, Él que es santo y nos creó santo y quería que fuéramos santos toda la vida y nos ve embarrado. Y ahí está, es un embarre. Dice que está allá, ese Tito es un embarre, está allá. Y Él que, y si yo no hubiera creído en Cristo, si yo hubiera estado andando ahí sin creer en Cristo y estuviera tratando de hacer las cosas para portarme bien, para llenar los ojos al Señor, Él veía eso como el trapo de limpiar el excremento. Parece como si el excremento no fuera malo suficientemente y después con un paño no lo revolcara. ¿Por qué? Porque no está haciendo la obra primera que Dios quería que uno hiciera. ¿Qué, cuál era? La que vimos en Juan 6, 28 y 29. Que creyera, que diera yo primero en el Señor Jesucristo. Entonces la obra que Él me mueve a hacer por su Espíritu Santo y por la palabra es aquella que le va a agradar a Él. ¿Sí? Por eso dice ahí, caímos todos nosotros como la hoja. O quien dice, mientras mejor estábamos que Él, se cae del palo y se muere. Dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, cuando yo creía que estaba haciendo las cosas bien, era una hoja, me caí del palo y el viento me llevó y me tiró para allá, yo no sé ni para dónde. Yo creía que yo estaba haciendo las cosas en completo control y yo era una hoja llevada por el viento. De excremento y el paño de excremento embrujado. Imagínense. Cuando le imagínate que le digan eso a uno, pues el Señor nos está diciendo eso en su palabra allí. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que sus obras sin Cristo pueden salvarle? Cuando el Señor es evidente, que es bien claro cómo Él considera la obra de nosotros sin Cristo Jesús. ¿Okay? Así que no hay forma, hermano, por obras, de uno agradar a Dios sin Cristo Jesús. ¿Okay? Fíjense en Juan 3:18. Dice, el que en Él cree, esto es bien cerca de Juan 3:16, recuerda que lo estudiamos hace poquito, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Ok? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese que no habla de ninguna obra. Habla de creer o no creer, de haber creído o de no haber creído. No habla de obras. Por lo tanto, cuando menciona allá en Romanos de las obras que agradan a Dios unas y otras que no agradan a Dios, se refiere a algo más allá de esto. Se refiere a que cuando ya uno ha creído en Cristo, hay unas obras diferentes a las de aquel que no ha creído en Cristo. Así que esa es la primera obra que Dios quiere que hagamos, que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Sabe que hoy día muchas personas le tratan de buscar la vuelta a esto? ¿Sabe que estuvimos predicando, no el domingo pasado, el antipasado, este servidor, sobre precisamente eso? ¿Ok? Sobre las personas que a veces piensan, ¿verdad?, que el Evangelio hay que adaptarlo a la mentalidad de estos días. Cuando dice la palabra, dice que le entrará piquiña en los oídos, y no escucharán la sana doctrina, no escuchan, no le gusta que le digan que son excremento y trapo de excremento, porque eso es como un poco violento, porque eso le da una rebajada a la valía de la persona y lo pone en el suelo, toca fondo, y a la gente nunca le gusta de saber, ni sentir, ni creer, ni saber, ni que le confirme mucho menos, que están hace rato pegados al fondo, cuando piensan ellos que a lo mejor están volando allá en la estratosfera, de lo buena gente que son, según ellos. Y de lo tremendo que son, según ellos, otra vez. Pero como no es según ellos, según el Señor dice, el que no ha creído en Cristo, está hace rato tocando fondo. Y la primera obra que tiene que hacer para que todo le vaya bien de ahí en adelante y sea salvo es creer en mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos dice la palabra. ¿Ok? En Lucas 12, 47 al 48, también, nos da otro detalle más sobre la expectativa que tiene Dios respecto a la obra que usted haga o a lo que no haga también. Dice Lucas 12, 47, dice, aquel siervo, está hablando, ¿verdad?, de siervos hipotéticos, unos que sabían exactamente lo que Dios necesitaba que ellos hicieran y otros que no lo sabían. ¿Eh? Unos sabían y otros no. ¿Cómo él va a juzgar a esas personas? A los que sabían y a los que no sabían. Ya usted sabe a qué se refiere. ¿Quiénes sabían? ¿Se acuerdan los judíos y los griegos? ¿Quiénes sabían? Los judíos, porque a ellos se les delegó la palabra desde siempre. ¿Y quiénes podían decir que eran un poco ignorantes y que no sabían? Los griegos. Ok. Pues entonces, ¿qué argumenta aquí? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, los judíos, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, esto es el prospecto de cuando Cristo venga. Cristo, su evangelio es predicado, muchos oirán la palabra, y la escuchan, sí, eso yo lo sé, es raro, bla, 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 pero no creen en Cristo cuando Cristo venga. Y eventualmente después que pasen todos los eventos del fin que tienen que empezar, se han llevado de la presencia de Cristo. Van a ir sin preparar, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice, pero el que sin conocerla, que no conocía la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Qué quiere decir esto? Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Recuerden una ocasión, yo le estaba diciendo, mire hermano, cuando uno le predica la palabra de Dios a alguien y le presenta a Cristo como el único suficiente Salvador y se le dice claramente que tienen que tomar una decisión, uno le está poniendo una decisión de vida o muerte en las manos de ellos. Esto no es que hay personas que piensan que eso, creer en Cristo, eso es algo nice. Eso es algo que es bueno añadirlo a aquel catálogo de cosas buenas y chéveres que tú tienes. No es eso, hermano. Si usted no cree en Cristo, está perdido. Y cuando todo este asunto acabe acá, y cuando a la gente se le acabe el vacilón, y se le acabe todo el gelajo que hay por ahí, y el cuicuicui y toda esa cosa, viene el pasar revista delante del Señor. Y ahí lo único que va a contar es si uno creyó en Cristo o no. Porque todo el gelajo que va se va a acabar. Por eso es que cuando usted le presenta a Cristo Jesús, usted le está poniendo delante de ellos la bendición y la maldición. Y usted ya le reveló a ellos lo que Dios quiere de ellos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted le revela eso, ya ellos no tienen excusa. En realidad nadie tiene excusa. Pero unos tienen un poquito menos que otros, según dice aquí este verso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te acuerdas el cuento de los indios caribes y de los indios taínos? Que alguien me decía, pastor, pero allá en el 1200... que no había venido nadie nunca, que se sepa, a predicarle a Cristo a los taínos acá en el año 1200. ¿Verdad? ¿Eso es cierto? Porque el Evangelio no lo vienen a predicar los ángeles. Él le dijo a los humanos y a los cristianos que fueran a predicar el Evangelio. Pues si nadie cree que llegaron aquí gente que conocieran a Cristo en el 1200 a predicar a los indios, quiere decir que los indios vivían haciendo lo que les daba la gana. ¿Verdad que sí? ¿Tienen excusa los indios porque nadie les vino a predicar? Eso lo vimos la semana pasada, hermano. No, porque no era huracán. No es huracán el que vino a repartir el bacalao, es Cristo Jesús. Y eso se ve claro, hermano. Hay un Dios creador. ¿Ok? Y Dios, al que quiere reconocerle, Dios se le revela, hermano. ¿Usted no cree que hay gente que se convierte sola? Porque Dios se le revela y porque ellos quieren conocerle. Pues claro que sí. Ah, ¿que pudieran haber taínos cristianos? Pues claro que sí. ¿Que pudieron haber un montón de taínos perdidos? Claro que sí. Seguro. No hay excusa para nadie. Está bien que si yo leo en la palabra, por ejemplo, ¿se acuerda aquella porción que habla de que yo puedo comer todas las cosas que yo quiera? ¿Verdad que sí? Pero si yo sé, y eso lo estudiamos en la palabra, y como ya lo estudiamos, pues ya todos somos responsables, porque ya lo estudiamos, ya lo sabemos. Puede ser que algún hermano, si no lo hubiera estudiado, y hace un error así, pues el Señor, ¿verdad? Dice, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, pero será azotado. Porque no hay excusa para no hacer la voluntad de Dios. Pero si yo, por ejemplo, sé que yo puedo comer todas las cosas, pero la palabra me dice, sí, puedes comer todas las cosas, pero ten cuidado que si a Pablo le está malo que tú tomes jugo de China, o lo que sea, Pablo le está malo que yo tome jugo de China, pues yo no voy a tomar jugo de China. O si me lo tomo, pues mi conciencia me dice que yo me lo puedo tomar y no hay ningún problema. Si me lo tomo, pues que Pablo no se entere. Y eso lo dice la palabra, hermano. Si yo sé que la palabra lo dice, pero como quiera, dice Pablo, si hubiera, me jalté de China ayer. Y eso estaba, que bajara jugo de China y me comía así hasta la cáscara, me comí. Pues ¿qué yo hago? Chavando al hermano Pablo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pecando. ¿Ves? Y yo no tengo ninguna excusa, porque yo lo sé que en la Escritura está, y la Escritura le tiene nombre, y si yo sé que está en la Escritura y lo hago de maldad, pues entonces, eso tiene nombre, eso se llama pecado. ¿Me entiendes? Si hay otro por allá que no sabe que la Escritura decía eso, sí, ha conocido a Cristo, pero es nuevo en Cristo y no había llegado a ese momento donde estudiara a cabalidad eso que le acabo de decir, pues pasó. Pero entonces hay que decirle, mire hermanito, esto es de esta forma, según dice la Escritura, para que él entienda. Ya cuando lo sabe, según la Escritura, es una carga para él. Porque entonces tiene que actuar de acuerdo a lo que se le enseñó. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que quiere decir esto aquí. Hermano, no hay excusa para nadie. La semana pasada el hermano James estuvo oyendo sobre aquello de que todo contaba de la gloria de Dios, pero la gente decidió no tener en cuenta a Dios. Y ahí que está el problema. Por eso es que aquí Pablo está argumentando de que si alguien sigue no teniendo en cuenta a Dios y pretende usar un sistema de obras para agradar a Dios, el que él decidió no tenerle en cuenta, yo no entiendo cómo puede ser eso, pero hay personas que son así, pues no le va a valer de nada. ¿Ok? Así que lo que está presentando aquí, podemos ir en mucho detalle, para que estoy mirando el tiempo, porque tenemos que cubrir las otras dos partes también. ¿Ok? Déjame entrar una porción. Mira aquí, ¿ok? Entonces, si las obras no nos salvan, lo que estábamos diciendo, las obras no nos salvan, que la primera buena obra es creer en el Señor Jesucristo, amén. Entonces, ¿para qué son las obras? ¿Para qué son las obras? Como vamos a Efesios, que estuvimos predicando hace un tiempito sobre esto, Efesios capítulo 2, dice la palabra claramente en el verso 10 del capítulo 2, dice que somos hechura suya, o sea, que Dios nos hizo, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras en Cristo Jesús. O sea que cuando uno viene a Cristo, ¿sabes cómo dice 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? ¿Cómo dice 2 Corintios 5, 17? ¿De modo qué? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, porque Dios lo regeneró. Una nueva criatura, una nueva hechura. ¿Ok? Una nueva creación. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? para buenas obras, ¿ok? O sea que las buenas obras son resultado de ser hechos nuevos, no al revés. O sea, el ser hecho nuevo no resulta de uno hacer buenas obras, es al revés. Usted sabe que hacen siempre la historia del huevo y la gallina, ¿verdad? Todo empieza con la salvación, mediante la fe en Jesucristo, lo vio ahorita allí en Juan, ¿verdad? Y entonces las obras que vienen después, las obras que vienen después, Dios preparó las buenas obras, las que agradan al Señor según su palabra, ¿ok? Para que nosotros camináramos en ella, o sea, para que nuestra vida después de Cristo fuera una vida que agradara a Dios. Que las obras entonces son hechas con el propósito, con la conciencia, con la intención de agradar a Dios. Inclusive dice la palabra que aquellas obras que no agradan a Dios, que tienen nombre, se llaman pecado, que no agradan a Dios, si nosotros hubiéramos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, y se llama Jesucristo el Justo. Que si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que quiere decir que después de Cristo, la vida va en orden, el de la vida del cristiano tiene que ser una vida nueva, porque Dios preparó buenas obras para que nosotros las hiciéramos. Por eso es que el creyente, no puede ser que alguien me diga que es creyente y anda en una vida de pecado, hermano, y anda viviendo como cualquier persona que no ha conocido a Cristo. No, porque Dios puso, ¿ok?, esas buenas obras que agradan a Dios, que engrandecen a Dios, que hablan bien de Dios, que cuentan la gloria de Dios, que hablan de su poder, de su gracia, de su salvación, no las obras malas. Por eso es que somos salvos para buenas obras, no por obras. El problema de la gente es que mucha gente piensa que salva por obras. Eso es lo que Pablo está argumentando aquí. La bendición para aquellos que perseveran en buenas obras, según dice Romanos 2, ¿okay?, es en el contexto que los que hacen las buenas obras son los que han creído en Cristo Jesús. Y ahí que está la cosa, ¿okay? Bien importante. Ya ha visto que para poder entender bien Romanos 2, 6 al 10, tenemos que ir a varios versos de la Escritura alrededor de ella, ¿okay? Así que las obras de aquel que ha creído en Cristo, cuando vayamos a la presencia del tribunal de Cristo, serán examinadas como aquella persona que es salvo por Cristo, pero que ahora sus obras van a ser evaluadas, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Hay una porción aquí que yo estoy seguro la coloqué. Segundito. Creo que fue que la coloqué, pero no la... Segundo, es que quiero ir a esa porción para así ahorrarnos un poquito de tiempo. El tiempo no avance mucho. Un momentito. Parece que la coloqué. O no la coloqué nada. Vamos a 1 Corintios 3. Si se la coloco después aquí. A lo mejor fue que estuve pensando en ella y hice todo menos colocarla ahí. Estoy seguro que sí que la coloqué. Me acuerdo como ahora, pero no la veo aquí, hermano. 1 Corintios 3, ¿ok? Mire lo que pasa con el cristiano. Que el cristiano no se salva por obra, así que el cristiano se salva para buenas obras. 1 Corintios 3, ¿ok? Verso 11 que al 15. 1 Corintios 3, versos 11 al 15. ¿Lo tenemos? Sí, mire cómo dice. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, otra zapata es el fundamento. O sea, uno hace una zapata cuando va a hacer una casa o un edificio, ¿verdad que sí? Dice, ya la zapata está puesta y se llama Jesucristo. Ahora, a esa zapata hay que construirla encima. ¿Okay? Nadie la puede cambiar. Sobre Jesucristo, que es la zapata del edificio, el fundamento, los cimientos, muchas personas le van a construir. Entonces el verso 12 dice, si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno construye sobre él oro, plata, piedras preciosas o construye con madera, con heno, con hojas, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, mira, aquí se hizo una obra de madera, una obra de paja, una obra de hoja, una obra de plata, una obra de oro, una obra de piedras preciosas, diferentes tipos de obras. Quizá algunas estén mezcladas con piedras preciosas y hojas o paja, lo que sea. Se ve la obra, mira, sí, ahí la veo. Construida disque sobre Cristo, o hecha en el nombre de Cristo, o hecha por Cristo y para Cristo, con la intención de alguna persona. Y aquí le está hablando a los cristianos. Dice, el día, dice el verso 12, 13, la declarará, dice, pues por el fuego será revelada. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está mi obra, Señor. Yo la hice, podrá reclamar uno, sobre el fundamento que eres tú. ¿Y cómo se va a probar si eso es verdad o no? Dice que la van a pasar por fuego. Entonces, hay tres de las seis tipos de materiales que hay ahí. Hay tres que usted sabe que se van a quemar. La madera, el heno y la hoja se va a quemar. Y hay otra que por lo típico, ¿verdad? Típicamente mejoran con el fuego, porque se usa el fuego, de hecho, para tratarla y para purificarla, ¿verdad que sí? Mientras que el fuego para los otros es para destruirlo. Ese es el cuadro que quiere presentar Pablo aquí. Muchas personas reclamarán las obras que están haciendo, pero lo que va a evaluarla es el fuego de Cristo Jesús. El fuego la probará. Dice, si la obra de alguno que sobreedificó sobre Cristo, claro está, si permanece, o sea, si después que se apague el fuego, se quedó allí, esa obra recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemara, se apagó el fuego y se quemó, él, o sea, el que hizo esa obra, sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? Pues porque no recibió nada por la obra que hizo, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como que dice, raspa cum laude. Es lo que quiere decir ahí. Sí, sí entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Y ante una persona que preguntaba, ¿puede uno ser salvo raspando? Sí. ¿Qué queremos decir con raspando? Porque será salvo, pero no recibirá recompensa. O sea, que hay salvación y hay recompensa. ¿Entiende lo que le quiero decir, verdad? Salvación, usted no se la gana. Cristo se la da. Por la fe. Amén. Ese es el fundamento. Pero sobre esa salvación que Cristo le dio, usted es llamado a andar en buenas obras. Usted recuerda Efesios 2:10, ¿verdad? Pues si esas buenas obras usted las está llamado a hacerlas y las hace para la gloria de Dios, recuerde que nosotros somos creados para la alabanza de su gloria, como dice Efesios también, importante. Por lo tanto, ¿cómo usted sabrá desde aquí si las cosas que usted está haciendo las está haciendo para la gloria de Dios o no? Porque si la está haciendo para el guille de uno, ya usted sabe que es el heno, la paja y la hojarasca y la madera. Si va viendo, ¿verdad? Pero si lo que usted hace, lo hace movido por el amor que Dios ha puesto en su corazón y lo hace para glorificar a Dios, entonces ya es otra cosa, hermano. Pero no soy yo que lo voy a evaluar. Cuando el Señor lo ve allí, lo va a pasar por fuego. Entonces, la obra que permanezca va a recibir galardón. No sé cuál es el galardón, pero tiene que ser algo bien bueno si viene el Señor. Todos esos que pasan las obras por ahí en esa prueba, hermano, son salvos ya. Pero unos van a recibir premio adicional y otros no, unos más que otros. Porque todo depende cuántas buenas obras hicimos para la gloria de Dios después que fuimos salvos. Y ahí que está la cosa. Eso es lo que Pablo quiere explicar, Romanos 2, 6 al 10. Bendito sea el Señor. Déjame yo ir un poquito más adelante, hermano. Esta parte la hemos visto ya, ¿verdad? Alguien dirá, oye, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Verdad? Y eso en las tarjetitas de presentación esa. Dice, oye, ¿qué versículo podemos poner ahí que sea un versículo clave? Juan 3:16 es un versículo clave. Pero Romanos 10:10 y Romanos 10:13 también son versos clave. Romanos 10:9 son versos clave, hermano. Romanos 10:9 dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí no habla de pagar promesa, de pagar misa, de orar 403 veces. Ahí no habla de portarse bien. Ahí no habla de prender vela. Ahí no habla de repartir comida. Ahí no habla de nada de eso. Porque nada de eso salva. Ahora, si usted después que usted cree en Cristo y confiesa al Señor con su boca que Él es el Señor y Él le salva, usted va y reparte para la bendición de otro y le da gloria a Dios, ¡pam! Eso es bendición del Señor. Para eso nos llamó el Señor. Pero no puede ser, como quien dice, una cosa a revés, fuera de orden. ¿Okay? La obra antes que la salvación. La salvación tiene que venir primero para que la obra suya sea de las que Dios puso para aquellos que son salvos para buenas obras. Amén. ¿Vamos entendiendo ahí? Claro. Esa es la parte esencial de esta porción que estuvimos viendo ahora, hermano. De ver si hay algo aquí clarito. Yo creo que ya estamos. Sí. Otro verso clave, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando llamamos Romanos 6, claro está. Dice, ahora que hemos sido libertados del pecado por la fe en Cristo y somos hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación, o sea, el ir abandonando las cosas del pecado y de la vieja vida. ¿Okay? Y al final, heredar, claro está, la vida eterna. O sea, que somos criados para buenas obras en el nombre del Señor. Bueno, yo creo que ya vamos a ir a la otra porción, ¿verdad? Aquí hay un argumento, hermano, yo creo que lo hemos cubierto ya, cuando habla de los contenciosos, ¿verdad? Dice que hay personas que son contenciosas. ¿Sabes lo que son los contenciosos? Las personas que siempre están peleando y criticando y protestando, ¿verdad? Yo supongo a estos dos contendiendo ahí. La parte de los contenciosos, pues lo que nos mira, dice, pero ira y enojo, dice el 8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Porque la verdad está escrita aquí en la palabra, hermano. Algunos dicen, no, que yo no quiero creer en Cristo, yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Como una canción que yo le mencioné una vez, que yo creo en Dios, pero a mi manera. No, pero es que no puede ser a su manera, tiene que ser como dice la palabra. Y el primer paso que hay que dar es creer en su Hijo Jesucristo. Pero algunas personas empiezan a pelear y dan vuelta por ahí, por allá, y algunos dicen que son ateos, y no es que son ateos nada, es que lo que pasa es que no quieren, no les da la gana y no están a gusto con lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que es importante, uno, reconocer la palabra del Señor y que Dios le está hablando a uno. ¿Ok? Entonces, déjame ir a esta porción antes de ir a la segunda, ¿verdad? Para eso vamos a acelerar el paso, hermanito querido. Mire, la expresión cuando dice ahí el judío primeramente y después el griego, ¿verdad? Es lo que yo lo había explicado al principio, ¿ok? El judío es más responsable, como estos cuatro judíos que están ahí, ¿verdad? Retratados. Obviamente hace bastante tiempo de eso. Porque salió como que algo raro en ese slide, ¿verdad? Algo raro, hay una cosa blanca y negra ya, no sé qué. Bueno, como quiera que sea. Si el judío fue el primero que salió del Evangelio, Cristo esperaba de ellos que cuando Él viniera por primera vez, ellos le recibieran. ¿Usted recuerda, verdad? Entonces nos dice la palabra en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, dice que Cristo vino a los suyos, pero los suyos, a los que le había sido revelado que el Mesías iba a venir, no les recibieron. O sea, los que estaban puestos, si algún pueblo iba a recibir al Señor sobre la tierra primero, ¿quién era? Los judíos, hermano, porque a ellos le había sido dado. Pero como aclaramos hace un rato, aún a los griegos no pueden ampararse sobre el hecho de que a mí no fue el primero que me lo dijeron, fue a los judíos. Como quiera que sea, como se explicó en el capítulo 1, hermano James estuvo explicando, todo lo que Dios ha creado nos habla de la verdad de Dios. Nadie tiene excusa. ¿Ok? Sí, podemos decir, según el contexto de la palabra, que si Dios le va a reclamar, y le va a reclamar mucho más fuertemente a algún grupo, es a los judíos. Porque a ellos fue quienes Dios se les reveló primero, y los escogió entre todas las naciones, para que fueran custodios de la verdad de Dios que estaba en su palabra. Y a un grupo se le hizo promesas que Dios está cumpliendo, y es a ellos, no fue más ninguno. Nosotros después fuimos copartícipes de esa promesa por la fe. Pero nosotros estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la palabra. Nosotros, ¿verdad? Que no éramos judíos de nada. Aunque alguien, ¿verdad? Pues sabe que ahora está esa moda de que uno va a pagar 100 pesos, le hace una prueba ahí de DNA y le dicen qué porción, qué fracción de judío tienes tú. Entonces por ahí salió una lista hace un tiempo, una lista de edad, que si usted tiene un apellido así como Rivera, ¿verdad? Como Rivera, hay unos cuantos Rivera aquí, pero usted tiene un buen canto de judío. ¿Y qué quiere decir eso? Nada, porque el judío, primeramente, y después el griego, tienen que creer en Cristo Jesús los dos, o sea que con eso usted no saca nada. Bueno, hablando de judío, vamos a ver lo que dice la palabra, que es el verdadero judío. ¿Okay? Vamos a ir a esta porción rapidito. Verso 17 al 24. Buen hermanito, esos valientes. Creo que Clara iba a leer, ¿verdad? Ah, Doreen. Ok, Doreen, y después...
¿verdad? Dice así. Clara. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, en el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por a causa de vosotros.
Amén, gracias. ¿Qué otro argumento está contestando Pablo aquí? ¿Okay? Primero estuvimos hablando de las obras, y ya se aclaró que las obras fueron puestas para aquellos que están en Cristo para recibir bendición. Amén, y para glorificar a Dios. Pero ahora hay otro argumento, hermano. Hay personas que se creen que por su etnia, o sea, por su descendencia, que tienen más importancia o mejor estatus, por así decirlo, que otros. Yo sé que usted aquí, ¿verdad?, entre puertorriqueños, que somos una mezcolanza de razas aquí yo dudo que alguien tenga esa ínfula, pero hay personas aquí en el mundo que tienen esa ínfula, y uno de los que creen que son así son los judíos. Los judíos aún en el tiempo de Pablo pensaban que ellos eran muy superiores, y que ellos eran, ¿verdad?, los que escogidos de Dios, y los que no eran judíos eran una zahorria que estaban en estado lamentable porque Dios no los había escogido a ellos. Pues Pablo aquí va a presentar el argumento, claro, acerca de que aunque ellos fueron buscados por Dios para a ellos delegarle la palabra y a ellos revelarle la verdad de Dios primero entre los pueblos, eso no lo hace a ellos, ¿verdad?, excusable. O sea, no quiere decir que pues, Dios los escogió a ellos y no los va a juzgar, o que Dios los va a dejar así, que Dios lo tiene todo planchado con ellos. De hecho, hace unos años, hace como 10, 12 años, en una de estas encíclicas que publica la Iglesia Católica, no sé cuál era, yo creo que era Juan Pablo II el que hizo esta, una Urbi et Orbi de estas que le llaman, para la ciudad y para el mundo, le ponen estos nombres trambóticos a las cosas, ahí declarando con un argumento que los judíos no necesitan creer en Cristo porque ya ellos están salvos. Y él estaba argumentando precisamente, yo no sé qué Biblia es la que leyó ese viejo, pues si eso está claro aquí, pero no, era un argumento, y usted lo lee, una lógica, una cosa, y decía, wow, esto yo tengo que buscarlo. Usted va al website del Vaticano, te busca la encíclica, las publicaciones, allí están todas, hermano. Usted lo puede leer. Y usted, ¿verdad?, con dos o tres cafés, para que vete muchos cafés en la mente para poder leer eso, porque es una palabrería. Y te busca, y cuando dice el final, mira, esta gente dice que los judíos no hay que predicarle, los judíos ya están salvos. ¿Salvos a cuenta de qué? Pues si la palabra del Señor dice que el que no ha creído en Cristo ya ha sido condenado, ¿en qué Cristo creen los judíos? Entonces yo digo, por eso es que hay personas que andan por ahí y se santifican y se visten de sotana y cuantas cosas hay, y son los primeros que niegan la verdad de Dios. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así? Mucho que le importó a los judíos. Los judíos no le importa lo que diga ese hombre tampoco. Pero él se llenó la boca diciéndolo. Para que usted vea que hay gente hoy en día que argumentan que uno necesita la salvación y otros no. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que todas nuestras justicias, Isaías, judío, se lo dijo a los judíos, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y nosotros somos la inmundicia misma. Por lo tanto, todos necesitan la limpieza y la santidad que solamente la salvación en Cristo puede dar. Amén. En esta parte, hermano, yo no me voy a detener mucho. Usted los conoce. Mire, hay mucha gente, ¿verdad? Y muchos de ellos. Recuerdo una ocasión que yo estaba, de estas veces que tuve que ir del trabajo allá a Israel, y entonces fui al muro de los lamentos. Entonces uno va a meterse para allá abajo, y entonces hay muchos warning signs, que dice, las mujeres tienen que estar en este lado de acá. Los varones judíos solamente pueden estar en este lado. En este lado se pueden varones que no sean judíos, pero tienen que tener la kipa esa en la cabeza. ¿Sabes qué es la kipa, verdad? El como la telita o el cartón puede ser. Entonces hay un dron que tiene allá abajo y los tienen como con unas kipas de cartón que usted las puede coger y con un clip se la pone aquí. O sea que cualquiera que sea, después que tenga el cartoncito puesto en la cabeza, puede acercarse a donde ellos dicen que solamente pueden entrar los santos. Yo no entiendo esas cosas. ¿Cómo un canto de cartón puede ser santo a uno? Cuando yo lo que veo aquí en la palabra del Señor, que el que santifica a uno es el Señor Jesús, no es un canto de cartón. Pero hermano, hay una parte que solamente ellos pueden entrar, los judíos pueden entrar. Me acuerdo que uno me preguntó, ¿Are you Jewish? Y dije, no, I'm not, yo le dije. Y me hizo así, me miró y siguió andando, no me dijo nada. Parece que si yo le decía, yes, I'm Jewish. Ah, vente para acá, porque esto es un club especial que nosotros tenemos aquí adentro. Bueno, no me dijo más nada. Yo pues, I'm not Jewish. Yo me imagino, no sé qué le hubiera dicho, si yo hubiera dicho, I'm Christian. A lo mejor me hubiera pegado la manguera o algo, no sé. Pero para el club de ellos no iría, hermano. Porque ellos creen que como Dios los escogió a ellos, ellos son especial tesoro y ellos están escogidos, ¿ok? Pero la respuesta que vemos aquí es que sí, ellos también están perdidos, hermano. ¿Están perdidos los judíos? Sí, están perdidos. ¿Están perdidos los puertorriqueños? Sí, están perdidos. ¿Están perdidos los americanos? Sí, están perdidos. ¿Los africanos también? ¿Y los australianos también? ¿Y los europeos también? ¿Y los rusos también? ¿Y los chinos? ¿Los japoneses? Todos están perdidos, excepto aquel que ha creído en Cristo Jesús. No hay diferencia, hermano. No hay diferencia. Todos son iguales. ¿Ok? Así que podemos ir sobre ese argumento que Pablo presentó ahí, y especialmente en la parte donde dice, y yo creo que con esto lo voy a resumir. ¿Ok? Ellos conocían la palabra del Señor, hermano. ¿Ve? La Torá, la ley, los mandamientos, todo eso les fue revelado a ellos. ¿Pero qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos diciendo? Cuando hemos visto, nosotros hemos tenido la bendición de poder estudiar la palabra del Señor estos 9 años, ¿verdad que sí? Cuénteme, por ejemplo, el libro de los jueces. ¿Qué pasa en el libro de jueces? En aquel tiempo no había jueces en Israel. Cada cual hacía lo que le daba la gana. A eso nos mandó el Señor. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Por qué fue que terminó el periodo de los reyes en el pueblo de Israel? En una sola frase, ¿por qué fue que terminó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los entregó otra vez a la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que las naciones extranjeras los vencieran? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su pecado de continuo, hermano. ¿De qué le valió a ellos ser disque los escogidos de Dios para que Dios les revelara a ellos su palabra? De nada. Porque no es ser el primero en la fila, hermano. Es hacer la voluntad de Dios. Así que ellos por ser judíos no son especiales. Ni nadie porque se crea que es especial, es especial. Solamente lo que diferencia a uno de otro es si uno ha creído en Cristo Jesús o no. ¿Ok? Y esta gente son bien bravos, y esto, especialmente esto que vemos aquí, que son los Hasidic Jews, los ortodoxos, que son los más típicos, ¿verdad? Que usted lo ve, mira, aquel es judío. Usted lo ve con todos vestidos de negro y con las patillas y los flecos y todas estas cosas. Y son ellos, pero se van, mira, aquí tiene la filacteria, ¿ve la que tiene aquí? Tiene esta tela de cuero, entonces por aquí debe tener aquí escondida en la manga, tiene las escrituras escritas ahí, o pedazos de la palabra escritas ahí. Se las ponen aquí, mire. Mira, la ve ahí. La cajita aquí en la frente. La ponen ahí, eso tiene cantitos de texto de la palabra, yo la tiene ahí. Pero hermano, ¿de qué le vale que yo la tenga pegar en la frente aquí? ¿Ve? Cuando la misma palabra del Señor dice, y esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que ha enviado, en su Hijo Jesucristo. De nada le vale para aquel que no cree en Cristo Jesús, hermano querido. Bendito sea el Señor. Así que el verdadero judío, sin tener que ir a mucho argumento, ¿cuál usted cree que es el verdadero judío a los ojos de Dios? Judío, por decirlo así. El que cree en el Señor Jesucristo. ¿Usted sabe cuál hubiera sido la voluntad perfecta de Dios desde siempre, toda la vida? Que lo que Él creó no hubiera pecado. Y que todo siguiera hoy eterno. Porque Él no le dijo a nadie que iba a morir. Eterno. La vida eterna de como Él la creó, sin pecado y sin maldad. ¿Verdad que sí? Pero cuando el hombre y la mujer pecaron y todo se fue al latón, Él puso a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a dar su vida por los pecadores. Y el primer pueblo que Él le reveló ese plan fue al pueblo de Israel. A ellos tienen la principal responsabilidad, pero no por eso los hace especiales. ¿Okay? Ahora, después de esa gran perfecta voluntad de Dios, la segunda opción del Señor hubiera sido la que habla en Juan capítulo 1, que cuando Cristo vino en promesa a morir por los pecadores, los primeros que hubieran creído hubieran sido ¿quiénes? Los judíos. Y ese es el verdadero judío. De hecho, este argumento del verdadero judío, hermano, se va a extender. Usted lo va a ver en los próximos capítulos, ¿ok? Va a haber unos capítulos donde vamos a hablar, especialmente el capítulo 6, que habla del olivo silvestre y el olivo bueno. ¿Sabes? Y el olivo silvestre siendo nosotros y el olivo bueno siendo Israel. Y cómo nosotros fuimos injertados en la mata del olivo bueno. ¿Ok? Y esa parte es bien importante porque nos hace ver cómo nosotros estamos en Cristo y cuál es la posición de estas personas, de este pueblo, en Cristo Jesús ahora mismo y cuál es la voluntad de Dios con ellos. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ya mismo. Déjeme ir adelantando, hermano, pues ya el tiempo se nos acabó. Usted sabe que argumentaba, ¿verdad? Porque muchos de ellos decían, mira, usted sabe que el Señor Jesucristo, mire lo que decía el Señor Jesucristo de ellos. Dice, esto es el Señor Jesús, Mateo 23, dice, en la cátedra de Moisés, o sea, los judíos enseñan, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Todo lo que ellos digan. Porque están predicando la palabra de Dios. Y háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Qué era eso? Que eran personas que hablaban, esto hay que hacerlo, y esto es lo que Dios dice, y esto y aquello, pero los primeros que no hacían caso eran ellos. Así que había que hacer lo que ellos decían, pero no hacer lo que ellos hacían. ¿Por qué el Señor Jesús dijo eso? Por eso mismo, porque dicen y no hacen. El verdadero judío es aquel que predique la palabra del Señor y la crea, especialmente donde dice que Jesucristo es el que vino a salvar a los pecadores. Déjame ir a lo último, hermanito. Nadie tiene ventaja, todo el mundo es igual. Usted sabe que hoy en día, ¿verdad? Hasta el gobierno está poniendo esto. Affirmative action, equal opportunity. Usted va al banco y lo primero que ve es una pancarta que dice, we are an equal opportunity lender. We don't discriminate for sex, race, ethnic, qué sé yo qué, ni nada de esa vaina. Usted dice, pues aquí tratan a todo el mundo igual. Hasta en la parte secular están haciendo hincapié sobre esto. Pues la palabra del Señor hace tiempo lo dijo también. Todos somos iguales, hermanito querido. Déjeme leer yo esta parte, hermano, y la voy a resumir, porque el tiempo ha avanzado bastante. ¿Okay? Dice así, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? O sea, sabe que los judíos practicaban la circuncisión porque era una señal del pacto con Abraham. Mucho. Fíjate, dice que de muchas ventajas. En todas maneras, dice. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Señor. Claro, a ellos les fue dada primero. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Y su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se los calumnia, hagamos males, dice al final, para que vengan bienes? ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Pablo presenta esto como lo que llaman una antítesis, o sea, hay alguien que está protestando contra lo que dice la Biblia y Pablo le está aclarando. Él, es como si fuera el tome y dame que le dije al principio, ¿se acuerdan? ¿Okay? Entonces, el objetor, ¿verdad? Lo vamos a ilustrar aquí, lo voy a hacer bien rapidito. El objetor, que usted ve una página que tiene este, que tiene así como que preguntándose, ¿verdad? Y la otra que ilustra el hermanito Pablo, que viene a ser esta que está aquí. ¿Ok? Es ese ejercicio. Por ejemplo, el primer argumento que presenta es, ¿qué ventaja tiene el judío? Dice el objetor. ¿Qué aprovecha yo ser circuncidado, o sea, ser judío? ¿De qué me aprovecha? Pablo le dice, mucho. Antes de Dios muchos privilegios, fueron escogidos por Dios y a ellos les fue dada primero la palabra del Señor, la revelación de Dios les fue dada primero a los judíos. O sea que si alguno tuvo la oportunidad de agradar a Dios primero, ¿quiénes fueron? Los judíos, ¿sí? Ok, así que por eso tienen una ventaja. Vuelve y dice, el objetor dice, pero entonces si no todos los judíos han creído, ¿va a querer decir que las promesas que le hizo Dios a ellos por ser judíos, Dios se va a echar para atrás y no las va a cumplir? ¿Ok? Puede hacer que el que algunos de ellos no crean, Dios vaya a ir en contra de su palabra. Y Pablo dice, de ninguna manera. O sea, Dios hubiera querido que todos ellos hubieran creído, pero el hecho de que algunos o la inmensa mayoría no crean, Dios no va a cambiar su palabra. Dios va a seguir con su plan. ¿Ok? No quiere decir que Dios los escogió a ellos y que Dios falló porque los escogió a ellos. Y ellos no creen, y por eso fue que Dios falló. No, al contrario. Lo que demuestra cuando Dios escoge a este pueblo, y el pueblo no cree, es precisamente la gracia de Dios sobre ellos. Y eso precisamente es lo que el Señor mismo argumenta. Dice, yo no te escogí a ti, le dice a Israel figurativamente, porque eran los mejores pueblos, sino el pueblo más débil y más insignificante escogí yo para mostrar mi gloria entre las naciones. Es todo lo contrario, no porque eran los mejorcitos. ¿Ok? Sigue diciendo, ¿ok? El objetor. Y si la cosa es así, que aún los que están pecando, aún los que están pecando cuando pecan, dan gloria a Dios. Entienda bien esta parte, ¿ok? No es que conozca el pecado, le da gloria a Dios. Es que cuando uno peca, Pablo lo que dice, aún el mismo pecado hace ver que Dios es soberano y que Dios es glorioso y que Dios es santo y que Dios no peca. Que el pecado nuestro contrasta contra un Dios santo. Y por eso Dios se lleva la gloria como un Dios santo. Y el objetor dice, ah, pues si uno aún pecando, Dios se lleva la gloria porque dicen que Él es santo y nosotros pecadores, entonces ¿para qué nos castiga? Si Él se lleva la gloria como quiera. Ve, va viendo cómo él, esto es el argumento de muchas personas también. ¿Ok? Por eso que Pablo dice, como humano hablo, dice ahí mismo la palabra, dice, ¿ok? Como quiera que sea, Pablo dice, no hay ninguna diferencia. Dios va a juzgar al mundo como quiera. Aun cuando el pecado mío me hace pecador a mí, desagrada a Dios, pero resalta que Dios es justo y santo y yo no lo soy, y por lo tanto Él se lleva la gloria y yo no. Eso como quiera no me hace a mí excusable. No quiere decir que ahora yo voy a seguir pecando para que Dios se siga glorificando. Va entendiendo, ¿verdad? Como pensaría alguien del mundo, ¿verdad? De hecho, muchos creyentes, hoy hermano, hace poquito estaba el hermano James, estaba hablando de Jesús Miranda, ¿verdad? Que entiendo que ya está muerto, pero siguen predicando los disparates que él predicaba. El Cristo con señas. Ese es el fundamento de lo que él llama su ministerio, de lo que él llama su ministerio, que es que el pecado ya no existe. Que es que uno hace todas las cosas que uno le venga en gana y todo ello glorifica a Dios. Está tomando esto que está aquí y lo está virando a GB. ¿Sí? Porque muchas personas no se toman la molestia de escudriñar bien la palabra del Señor. Y cuando viene a ver, lo que le está diciendo a las personas es, mira, sigue pecando, sigue haciendo las cosas, porque ya no se le puede llamar pecado, el pecado no existe, el pecado fue destruido. Y todas las cosas que tú hagas van a redundar en bendición para ti y en gloria para Dios. Me está diciendo lo que está diciendo este caballero que está aquí. La palabra del Señor nos dice que nosotros pequemos para que vengan bienes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces dice, entonces si yo sigo pecando, y Dios se sigue glorificando, ¿cómo Él puede encontrar una falta en mí? ¿Eh? Y Pablo, obviamente, ¿verdad? En el capítulo, en versículos 8, vamos a leer esa porción, y con esto vamos a ir resumiendo. Versículo 8 le dice, ¿por qué no podemos decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Ok? Hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? Uno puede decir, mira, sí, si yo hago lo malo y le da gloria a Dios, pues voy a hacer más, muchas cosas malas para hacer un fiestón para el Señor. Pero ¿es eso lógico, hermano? No. ¿Es eso bíblico? Tampoco. Porque ¿qué dice la palabra? Vimos allí que somos hechura suya, creados para buenas obras. No hay forma por ningún lado. Hay personas que buscan, déjame ver si me escapo por aquí, me escapo por allá. En Cristo Jesús es donde Dios nos ha mandado a estar, hermano. Dios nos ha buscado y nos ha salvado por medio de Cristo Jesús, por la fe, para que nosotros hagamos buenas obras. No hay diferencia. Judío, no judío, no hay diferencia. Para nosotros aquí en Puerto Rico eso nos tiene sin cuidado también. Pero alguien que quizá nos escuche después, puede ser que se conceptúe judío. Pues mira, lo que dice la palabra es esto, no hay ninguna ventana, ninguna diferencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Ok? Fíjate que hasta donde leímos, hasta que cubrimos hoy, hasta el verso 8, la cosa se queda como en suspenso. ¿Por qué no podemos decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Ok? Entonces, la porción que vamos a cubrir Dios mediante la semana que viene va a continuar en el verso 9 en adelante, del capítulo 3. Y va a venir, ¿verdad?, argumentando esto. No se extendió más porque sería demasiado tema. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Podríamos resumir lo que hemos visto? Vamos a ver las aplicaciones un momentito. ¿Ok? Primero, ¿habrá alguien que no tenga que pasar por el juicio de Dios? No. ¿Los judíos quizás? No. Todos tienen que pasar por el juicio de Dios. ¿Ok? Ninguno es privilegiado ante esto. Todos vamos a ir y a ser juzgados por Dios mismo. ¿Ok? Entonces, todos serán juzgados, hermano. Se sabe que los creyentes serán juzgados también, no juzgados para ver si son salvos o no. Serán juzgados para ver si sus obras permanecen o no. Usted lo vio, ¿verdad? Por lo tanto, por eso decimos, no todos serán condenados en ese juicio, pero todos serán juzgados. ¿Ok? Así que hay que darle cuenta al Señor. Segundo, por eso el Señor nos dejó a nosotros el Evangelio, porque hay que predicarle el Evangelio. Y hay que decirle a las personas que si no están listos para el juicio, y la única forma de estar listos para el juicio es creer en el Señor Jesucristo, van a tener un gran problema. Se les va la vida. Esta es la decisión de la vida o de la muerte, de la vida eterna o la condenación eterna, el decidirse por Cristo o no. ¿Ok? Por eso decimos, en el primer siglo aquellos creyentes estaban bien desesperados por predicar el Evangelio. Nosotros hoy tenemos que estar en la misma desesperación, hermanito querido. ¿Ok? Todos serán juzgados, aunque no todos serán condenados. Pues por eso, ¿ok? Hay que comunicar esta verdad con sentido de urgencia. Por eso es que el diablo, hermano, se ha dado a la tarea de confundir el Evangelio, de crear otras cosas que no son el Evangelio, pero que se las hacen pasar por el Evangelio. Y usted busca todas ellas y lo que tienen en común es que en ningún lado habla que hay que arrepentirse, ni en ningún lado habla que hay que creer en Cristo para salvación. ¿Por qué usted cree? Porque el deseo de Dios es que uno se convierta. Pero el deseo del diablo es que uno se confunda y no haga lo que Dios quiere que uno haga. Por último, la lógica de los hombres no es la lógica de Dios. ¿Se acuerdan los argumentos que presentamos ahora al principio? Ah, pero si yo estoy haciendo las cosas malas y Dios se lleva la gloria, ¿no es mejor seguir haciendo las cosas malas? ¿Ve? ¿Y de qué le valió a los judíos que le dieran la palabra si total ellos están igual en la misma condición que nosotros? Entonces, ¿para qué matarse tanto? Es el argumento de la gente. La lógica de los hombres no es la lógica de Dios. De hecho, yo diría que Dios no obra con lógica tampoco. Porque si fuera por lógica, estuviéramos todos nosotros condenados hace tiempo y Dios hubiera acabado esto hace rato ya. Se hubiera cansado ya, hubiera dicho, esto no vale la pena, le voy a apagar el switch ahora. ¿Sí? Pero esto obra por gracia de Dios. que Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia nos miró con misericordia y envió a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros. Eso no es lógica, hermano. Eso se llama la gracia de Dios. Amén. Lamentablemente, verá, hay muchas personas que adaptan la palabra y confunden la palabra para que se adapte a lo que ellos les gusta escuchar, a lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Y eso lo estuvimos viendo, como dijimos hace varios domingos acá, ¿ok? Así que la salvación, ¿ok?, no depende de cómo usted estudie la Biblia, cómo usted la entienda, cómo usted haga, cómo usted hace, qué sé yo. Lo que tiene que ver con la salvación es claramente, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Como dice también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta está ahí, hermanito querido? La semana que viene, ¿ok?, vamos a tocar el tema, ¿verdad?, de justificado. Usted sabe que leímos Isaías 64:6, decía, nosotros somos inmundicia y nuestras justicias, o sea, nuestras obras, son el trapo de limpiar la inmundicia. Ahora bien, ¿cómo podemos ser justificados? Dice la palabra, es por la fe. ¿Cómo podemos dejar de ser el estiércol, el excremento? ¿Cómo podemos dejar de ser el excremento? A través de la fe. ¿Cómo puede ser limpiado de lo sucio a quedar blanco como la nieve? Solamente por la fe. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Amén. Hay una parte que se titula, la justicia es por medio de la fe. Bendito sea el Señor. No por obras, como a ver, para que nadie se gloríe. ¿Okay? Y lo vamos a ver más adelante, la semana que viene, Dios mediante. Amén. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, vamos a despedirnos en oración. Bueno, vamos a despedirnos en oración entonces, en el nombre de Jesús. Hermano, recuerde el jueves venimos aquí, nos congregamos, vamos a orar, vamos a rendirle tributo al Señor aquí, vamos a orar. El hermanito José Luis va a estar dirigiendo el servicio este jueves, para la gloria del Señor. Y recuerde a los hermanitos de alabanza que el viernes nos reunimos aquí también. Amén. Bendito sea el Señor. Recuerde, hermano, los motivos de oración que mencionamos al principio. El hermanito de Natalia, Ámbar, la hermana Rosa, Josía Melchor, Úrsula, ¿ok? Y aquel, la familia del pastor de Carolina del Sur que estuvimos orando. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Amén. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias te damos por habernos traído a tu casa, Señor. Gracias por la bendición de poder estar con mis hermanos aquí, Señor, poder estar escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido el estudiarla, Señor. Permítenos entender la cabalidad, Padre, y que ello, Señor, redunde nuestra vida en bendición y que podamos serte fieles, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú dejaste esta palabra escrita para que nosotros pudiéramos entender cuán gran salvación preparaste para nosotros. Cuán pecadores éramos, Señor, y cuánta gracia tú derramaste a nosotros a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esas bendiciones y gracias por mis hermanos que han estado aquí. Señor, también te pedimos, Señor, nuevamente, recuerda las peticiones que te hemos mostrado por la hermana Rosa, por la familia del pastor allá en Carolina del Sur, por Ámbar, por Josías, Señor, por Saúl Cabán, por Úrsula, Señor. Te pedimos bendición también para Noelia, que está con nosotros aquí hoy también. Padre Santo, asimismo te pedimos bendición para los hermanos que, además de los que hemos mencionado, no han estado aquí hoy. Bendíceles, Señor. Y que este próximo jueves les podamos ver a todos aquí, Padre, que podamos gozarnos, Señor. Permite, Señor, que si alguien de nosotros tiene alguna angustia, Señor, algo pendiente, Padre Santo, alguna situación, Señor, la pongamos en tus manos. Y que podamos descansar en ti, Señor. Ahora, cuando salgamos, llévanos bien a nuestras casas, Padre. Llévanos bien en la calle, que lleguemos tranquilos y que podamos ir a dormir y descansar en bien. Que tú nos bendigas, Señor, y este jueves que nos traiga de vuelta aquí a tu santa casa, Señor. Gracias te damos por todo, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos queridos. Salúdense en el nombre de Jesús y les veo el jueves, Dios mediante.